Allá. Listo. Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que cuenta con la presencia de Álvaro Salas. ¿Cómo estás, Álvaro?
Una presencia invaluable.
Invaluable. No tiene valor. O sea, no tiene valor ninguno.
Desde una nueva escenografía le cuento a la gente que estoy en la comodidad del Hotel Diego Almagro acá en Concepción, donde me tocó actuar anoche y esta noche también. Así que un saludo cariñoso desde el sur de Chile, desde la región para nuestros actores.
¿Te fue bien?
Bien, muy bien. La gente, fíjate que la gente no es que sea uno, pero la gente necesita salir a pasarlo bien, a reírse. La gente se saca fotos con uno después y dice, no sabe lo bien que nos hace volver a salir, a tomarse un traguito, a comer y a reírse. Sí. Estábamos muy impresionados con la cuestión del encierro.
Así es.
Así que nos ha ido bien a los humoristas con esto.
Bueno, antes de empezar con el tema que tenemos preparado con Álvaro, cuando digo tenemos preparado, estoy mintiendo, por supuesto, no hemos preparado absolutamente una hueá. Simplemente nombramos el tema, pero no lo ensayamos ni nada. Antes de eso, les quiero recordar que ya está disponible en el sitio mío, elvillegas.cl/tienda/envejezca. Bueno, usted llega ahí fácilmente, apenas abra la página, va a aparecer el tema del libro. Envejezca o muérase, mi último opus, que ya está saliendo muy, pero muy rápido, increíble la cantidad de gente que le gusta las cosas que yo escribo, y es que se les agradezco mucho. El tema es básicamente la vejez, todos los aspectos que tiene, no solo los aspectos que veo yo, sino lo que han visto otras personas con mucho más talento que yo, escritores, grandes filósofos, pero el libro no está escrito, el tema es serio y los temas que toco son reales, no, aquí no cuento ningún cuento de hada, pero lo hago con humor, lo más posible para que uno se divierta, y se van a divertir. El libro no es muy grande, son 150 páginas, viene con algunos dibujos adentro de Fernando Arriagada, un gran dibujante, el dibujante del personaje este, Quevedo, y está disponible, como les digo, no sé por cuánto tiempo, porque ya tenemos la experiencia con otros libros que se van muy, pero muy rápido, y las personas que demoran, que quieren tenerlo y demoran un poco la compra, se encuentran con que de pronto ya no está. ¿Y qué le vamos a hacer? Así es que envejezca o muérase. Una de dos. O uno envejece o uno se muere. Las dos cosas al mismo tiempo. Digamos, dejémoslo para el final.
Y te agradezco que me llegó el libro a mi dirección, te lo agradezco, el regalo, y muy bueno el título. Ahí hay dos opciones nomás, no envejecer.
Bueno, pues si y quieren, la otra cosa que les quiero recomendar, amigos, ya que estamos en el mundo de la, no sé si es arte mi libro, pero en fin, por ahí se mueve algo, les quiero recomendar la colección de esculturas, de obras, de esculturales de mi amiga la familia, de todos nosotros, Laila Javilio, que está exponiendo en el local del Instituto, del Goethe Institut, que está en Holanda 100. No hay dónde perderse Holanda 100. Ahí en la entrada, en el hall de entrada, están las obras. Toda clase de obras, chicas, grandes, de todos los precios. Cosas muy, pero muy bonitas. Miren, si usted está dándole vueltas al tema de qué regalo para este matrimonio, para este bautizo, para lo que sea, y no quiere caer en los regalos que todo el mundo hace, la caja de cuchillería, por ejemplo, no sé cuántas cajas le regalan a gente de cuchillería, las lámparas, todo eso, regale una obra de arte, mire qué simple. Y te digo, no son cosas todas así súper caras, para nada. Hay cosas súper accesibles, como la caja de cuchillería, y estamos hablando de obras de arte, algo original, bonito, que va a hacer que usted sea recordado como el que regaló por mucho tiempo. Laila Javilio, entonces, en Holanda 100, Providencia. Esto está abierto en la mañana de 8:30, desde las 8:30 de la mañana está abierto, y cierra a las 6 de la tarde. Así que, bueno, después de almuerzo puede darse una vuelta, usted verá, en Holanda 100. Y ahora entramos al tema.
Fernando, antes de entrar al tema, nombraste los cuchillos, que tengo un amigo que es un bonito regalo para la gente que le gustan los asados, los juegos, el cuchillo, el tenedor grande, para, y le ha llegado 3 veces ese regalo y mi compadre es vegano. No hay que hacer con los cuchillos. Le han llegado como 4 o 5 juegos de cuchillo y bueno, yo no como carne. Dice, bueno, pero es un regalo muy, muy repetitivo hoy día, últimamente. Pero
es útil, regalar. Pero en verdad uno ya no tiene más cuchillos de lo que va a usar en toda su vida. Todos tenemos algún mueble con regalos de ese tipo que son muy apreciados y muy agradecidos, pero uno no tiene manera de usarlo. O sea, uno no puede beber vino en 4 copas al mismo tiempo, ni cortar la carne con 6 cuchillos. Entonces van quedando ahí porque los cuchillos duran toda la vida. ¿Cuándo los cambias? Bueno,
O esos juegos de sacacorcho y que viene con todo el juego para que tapar el vino, para que no se eche a perder, para medirlo. Y hay gente que no toma y también tiene ese regalo, pero ese es un poquito mejor recibido cuando es para destapar botellas. ¿Vamos al tema todavía, no?
Bueno, como después de tanto tiempo que lo estábamos esperando, cayó un poco, no mucho tampoco, un poco de agua en Santiago. Una lluvia bien cagona, esa es la verdad. Y es la segunda lluvia todo el mes. Dijimos, hagamos un programa que hablemos de lo que eran los inviernos del pasado. Esos inviernos que uno en la niñez asocia con una lluvia eterna. Porque además es cuestión de ver las estadísticas, si nos estamos inventando. En esa época, en el invierno empezaba en abril, primero, y de ahí viene el refrán, abril aguas mil. Y era una lluvia a la semana, por lo menos. O cada dos semanas más tardar. Cuando empezaba ya dos semanas, ya decía, oye, hay sequía. Llovía. La lluvia era, y era una lluvia que duraba horas, días. Me acuerdo de cabros chicos pegados al vidrio de la ventana húmedo, haciendo monitos con el dedo y mirando la lluvia, 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 lluvia. Y cuando éramos cabros chicos, no nos gustaba tanto la lluvia como ahora que somos viejos. Porque para los cabros chicos la lluvia significa que no puedes salir a la calle a jugar. Eso es.
No ir a clase.
Esa era la parte. No, íbamos a clase igual nosotros. No, nunca dejamos de ir a clase por la lluvia. Nos poníamos esos impermeables búfalos, unas cuestiones gigantes, una especie de caparazón de goma café, que iba tieso como un robot, y unas botas, batas, que llegaban hasta poco menos que el popó, unas tremendas botas. No, uno iba protegido y iba igual a clase.
Ah, ya. No, yo me saltaba las clases cuando llovía, porque me usaba lo que te he dicho tantas veces, usaba el asma. No, este clima puede dar asma, así faltaba clase. Bueno, ahí está el resultado. Pues. Regresé con un 4,5. No, pero de verdad, cuando uno dice antiguamente eran distintos los inviernos, y verdad, yo trabajé en las radio portales en Valparaíso, que está en el segundo piso del edificio de la Cooperativa Vitalicia. Se llama, está en pleno centro, frente al Cinsano, ahí en la Plaza Daniel Pinto. Y una vez llovió tanto, tanto, que salimos como a las 11 de la noche en la radio, bueno, se inundó Valparaíso. Y llovían dos, tres días seguidos. Y uno decía, que gana que hoy día, no, por lo menos una vez o dos veces en el invierno llueve así, con harta agua, harta agua. Ahora ya no, porque
nos estamos secando. Oye, y en Valparaíso yo recuerdo, porque como te he dicho tantas veces, pasaba la mitad del año en Valparaíso y las vacaciones de invierno me tocaban las lluvias. Las lluvias tenían además el elemento de que Valparaíso, la mitad de Valparaíso o más de la mitad es cerro. Y el agua bajando por los cerros eran torrentes extraordinarios de agua que se llevaban. De repente iban vacas con las patas tiesas y para abajo. No sé, eran... Y por supuesto, toda esa agua llega al plan. El plan queda inundado. Y luego el agua iba a la... Por supuesto, finalmente termina en el mar. Mientras tanto, el mar estaba embravecido. Normalmente el temporal también, el mar tenía su papel en esta obra. Y olas gigantes, los botes de los navegadores saliendo por los aires, las noticias en la radio, que no sé qué, que la escampavía no sé cuánto estaba media haciendo agua, que era una cosa, era un drama gigante, pero por Dios que echo de menos eso. Supongo que los porteños también, que se les secó el lago Peñuela prácticamente.
Para darle más dramatismo, los periodistas hacían la nota metido en el agua, ¿te acuerdas?
No, por supuesto, eso es un más de la profesión. No pueden estar al lado del agua, sino que tienen que estar hasta aquí. Ahí estamos con la lluvia mientras el agua, que son huevos.
Para que vean ustedes que es verdad, puta que me da risa.
Oye, amigos, son muy buenos. Oye, pero eso no es culpa de los periodistas, es culpa de, no sé, a algunos les gustan esas cosas, hacerse los mártires, y a otros los mandan a hacer una nota, y si la nota no es dramática, oye, ¿cómo no te metiste al agua, weón? ¿Pero para qué me voy a meter al agua, jefe, si está, ya estoy diciendo que está lloviendo? Además, ni siquiera es noticia, si todo el mundo sabe que está lloviendo. ¿Cuál es la noticia? No, weón, tenés que salir nomás y mojarte.
Dale dramatismo, weón.
Oye, y esa cuestión hasta el día de hoy, ¿pum? Hasta el día de hoy.
Sí, todavía. Sí. Oye, lo que sí, uno lo asociaba con bueno, llegar a la casa y chocolate caliente, la sopaipilla, los picarones. Bueno, hoy día se come sopaipilla todo el año, pero Yo decía, ¿por qué tiene que llover para comer sopaipillas? Son tan ricas. Pero las mamás te esperaban cuando llegáis del colegio con esas onzas inolvidables, ¿te acordás? Bueno, yo nunca he tomado leche, pero mi hermano tomaba té con leche, o leche caliente, y al lado de la estufa. Lo que me cargaba a mí, y hasta el día de hoy, esa gente que saca la ropa mojada y la pone al lado de la estufa para secarla, y empieza a salir ese vapor. ese era el olor de invierno dentro de las casas, ¿no?
El vaho, mucho. Sí.
Y el tarro arriba de la estufa con agua, con hoja de eucalipto,
sí,
para que miren, hasta el día de hoy uno lo ve de repente en algunas casas. Las abuelitas ponen o la tetera hirviendo todo el día, para que esté lista en cualquier momento, pero el tarro con hoja de eucalipto arriba de la estufa es una imagen que tengo de muy niño.
Sí, no, la lluvia era otra cosa, era un fenómeno climático en sí mismo completamente más intenso que ahora. Sí. Y era un fenómeno social porque cambiaba todo. Muchas familias no mandaban a los cabros al colegio, a veces no se podía porque había inundaciones. Después estaba el tema de que las clases mismas eran distintas. Me acuerdo, uno llegaba a la sala de clases, sacaba todo esto, la capa goma, el abrigo, y finalmente llegaba ahí al mameluco. Pero había ese tufo, ese vaho adentro de la sala de clases, de toda esa ropa húmeda evaporándose, no toda muy limpia nada más necesariamente en esos tiempos, especialmente bastante sucio todo. Y la clase era una clase a media nada más. Y la mitad del curso mirando por la ventana para afuera, si daba a la calle a la intemperie, mirando caer la lluvia, todos distraídos. ¡Ya, pues atiendan los hueones! no, decían eso. No. ¡Los cabritos! ¡Estamos en clase aquí! Y la verdad es que era más entretenido ver el agua cayendo, la lluvia, cómo se formaban los charcos se convertían en laguna, la laguna se convertía en río, el río se convertía en un océano, y empezaban las cosas a desaparecer, y luego venía la nota periodística típica, la foto del micro con agua hasta el techo en el paso, un paso bajo nivel que hay en Santiago, siempre el mismo, siempre se metía el mismo micro, siempre la misma cosa. Yo pensaba, podrían poner fotos de esta cuestión de hace 10 años y nadie se daría cuenta, en absoluto. Siempre lo mismo, oye, ahora, eso forma parte de la naturaleza del periodismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que no tiene vuelta el asunto. En fin.
Y uno de repente, esperando la micro así en el paradero, y viene la vista y subía, y la micro se llovía por todos lados, tenía claro. Oye, me recordaste un chiste antiguo de esa época que llovía tanto, el tipo que dice... Oye, 2 días lloviendo y mi suegra ahí mirando por la ventana, decía, amigo, y si sigue lloviendo así lo tiene que dejar entrar nomás. Bueno, en otra palabra antigua, aparte que me encargué mucho la risa cuando dijiste que tu mamá, o sea, con el flip, que no escuchaba hacía muchos años, el mameluco, nombraste recién, el mameluco era... Yo lo alcancé a usar, era un buzo entero, claro. Sería súper ridículo. Era un, ¿sí o no? Ese es el mameluco, ¿no?
Sí, pues mameluco. Era. Mameluco se llamaba. Eso sí se llaman todavía.
Se ponía encima el uniforme.
Eso de buzo, una citiquería de los deportistas. Oye, voy a ponerme el buzo. Oye, voy a ponerme el buzo y las zapatillas, claro. No, weón, se llamaba mameluco. Y era una cuestión con botones, para que uno no ensuciara la ropa, ¿entendí? Porque los cabros pasan tirados en el suelo, qué sé yo, haciendo tonteras. Mameluco. Y habían dos variantes, el mameluco color café, clarito, y el mameluco color gris. Esas eran las dos variantes que había en esos
tiempos. Otra cosa que no se ve hoy día en las tiendas, los almacenes, cuando llovía en todas partes, bueno, y le echaron a serrín al piso, porque la gente entró entraban con los zapatos mojados, las botas. Y te acuerdas que era ¿por qué le ponían a serrín después de barrido y todo y quedaba limpio el piso? Hoy día tienes que los carros de hoy no han visto nunca.
Echar el si no llueve, ¿qué es lo que van a ver? Si no llueve. Si ya no llueve.
Cuando llueve, se serrín al piso, no sé. Qué bueno eso de invierno, de verdad. Esas lindas añoranzas de mi Valparaíso querido. Las lluvias y la caída de, como dices tú, las cascadas de los cerros, se tapaban los cauces. Ahora, toda la campaña previa al invierno, destapen los cauces, destapen las cañerías, destapen la... Hoy día en Santiago, la primera lluvia, tenemos de los bajos pasos nivel y quedan los buses metidos ahí, ¿no? Ese güey no falla por años, y sigue siendo así. Es como parte del folclore, como dicen los ciudadanos.
Es que somos últimos de dejados y de negligentes los chilenos, pues esa es la realidad. Nos hemos pintado muchas películas en los últimos años, nos pintamos la película de los tigres de América Latina y seguimos siendo unos gatos de cocina nomás, pues, bueno, echados, esperando que les tiren una piltrafa. Oye, bueno,
eso era... Las paragüerías.
¿Cómo?
Las paragüerías, pero antes los paraguas para los hombres eran negros, tenían que ser negros, y para las mujeres eran de colores, distintos colores. Y de repente no tenía ni uno y salí con el paraguas rosado, amarillo, y estaba como vergüenza, que no te cachen porque tú eras hombre y tenías que ir al paraguas negro.
Sí, bueno, bastante tonto. Ahora, el otro día, antes de... Hace unos 3, 4 días yo salí a la calle, habían anunciado lluvia, por supuesto no llueve, o si basta que anuncien para que... O se posterga mucho o no llueve. Y habían como 3, 4 viejas que pasaron al lado mío con paraguas. Y yo le dije, señora, no va a llover. Pero ¿por qué, señor? ¿Por qué anda con paraguas? La manera mejor para espantar una lluvia es hacerle caso a los meteorólogos y salir con paraguas en la mañana. No cae ni una puta gota, les dije. Uy, dijo la señora, ¿pero cómo me habla de esa manera? No, si no es nada personal, le digo yo, si estoy echando de menos a los viejos meteorólogos que parece que no solamente eran mensajeros del tiempo, sino que lo causaban. ¿Te acuerdas de Willy Duarte en Canal 7?
Sí, por favor. Sí.
Por Dios, que era bueno hacer llover, Willy, no como los de ahora.
Con la Sinfonía 40 de Mozart de fondo, que se asoció con el tiempo. Oye, en la definición de el meteorólogo es la persona que mañana sabe por qué lo que anunció ayer no pasó hoy día.
Claro.
En el fondo eso, no la chuntan a ni una.
Pero no la chuntan a ni una.
Es que la palabra probabilidades y probable en la lluvia, con eso se protege. Pues. Mañana probable chubascos, pero no llovió nada. Yo dije que era probable.
Sí.
No me echen la culpa a mí.
Mira, eso yo lo perdono, ¿eh? Yo les perdono que se equivoquen, porque la verdad es que el error es intrínseco a toda predicción sobre el mundo natural, que no funciona siguiendo una regla así, como si fuera un teorema matemático, está lleno de variantes y cosas. Los gallos ven una foto en un satélite, pero esas cosas pueden cambiar, en 5 minutos puede cambiar todo. Lo que no me parece aceptable, y porque es una cosa que se podría evitar, es la laraca que hacen hoy en día con las lluvias. O sea, si empiezan anunciando como con una semana de anticipación,
¿cómo
deberían hacer? Porque en una semana hay tiempo sobrado para que el tiempo cambie 100 veces, y empiezan la ONEMI porque tienen que justificar la pega. Yo no sé qué hacen todo el año si no hay desastres naturales todos los días. Entonces, encuentran una oportunidad de salir a la palestra a hacer declaraciones. Oiga, cuidado, la gente que vive cerca del río, o de la cuenca del Valle del Maipo, o la Cachalespa, el Cajón del Maipo, y empiezan y salen y los invitan a los matinales y van a la televisión. ¡Serio, los hueones! ¡Serio! Oiga, y la esto. Y tienen que tener cuidado. Y yo, cuando empiezan con eso, digo, aquí no va a caer una gota, hueón. Cuando empiezan estos gallos con toda su alaraca, que lo ONEMI, que cuidado, que tomen precauciones, no va a llover. Y es como una magia al revés, tal cual. No llueve, y ahí se quedan los avisos, los anuncios, y uno queda picado, como uno está picado porque no llovió, porque uno quería que lloviera. Entonces uno traslada la rabia al mensajero, al que nos anunció y que no sucedió. Entonces uno quiere colgar de un árbol al meteorólogo, al gallo de la ONEMI, nos quiere colgar a todos.
Oye, los sismólogos, hay un sismólogo muy conocido en Chile, apellido Lago, que lo dirían a la tele siempre que hay un temblor más o menos de arriba de grado 6, y en vez de tranquilizar a la gente, te deja más asustado, te dicen, bueno, nosotros vivimos sobre la falla de San Andrés, ¿cómo se llama? Donde estamos nosotros en Chile, por eso, pero el temblor fuerte, a esa ha sido un temblor grado 8, un terremoto, y te dicen, pero este no es el que estábamos esperando, ¿eh? El fuerte todavía no es.
Es que eso les da importancia, se hacen importantes porque son como los mensajeros de algo importante. Es como el mensajero del Papa, me imagino, se siente importante, como que el Papa lo contagia con su poder y su importancia. Entonces ese geólogo es contagiado por el nivel del cataclismo. Es como un poco como los doctores. Los doctores se sienten importantes anunciándote que vienen desgracias. Como ese doctor que me dijo mi mamá, que me dijo a mí, oiga, prepárese, joven, porque esto fue el año 68, 69, prepárese porque su mamá tiene problema del corazón y la verdad es que podríamos esperar un acontecimiento trágico en unos meses. Mi mamá murió 30 años después, pero él se sintió importante, era el dador de la vida o de la muerte. Son esa asociación con cosas tan importantes los hace sentirse importantes a los huevones. Y no son nada, son unos adivinos que tratan de achuntarle y nada más. Mi abuelo Alberto, mi abuelo paterno, que en paz descansa hace muchos años, era médico y se reía a grito de los médicos, porque sabía por dentro lo poco exacta que es la cuestión, y lo fanfarronería, ¿no? La prepotencia médica de muchos. Pero yo creo que eso, no es para reprochar ni a los médicos, creo que todo profesional y toda persona quiere encumbrarse en algo, y si no es con su propio mérito, es con la importancia de lo que hace. ¿Entendís tú? Entonces, el gallo Lonemi, que no tiene nada que hacer todo el año, yo no sé qué crees, estás en la oficina todo el año, puta, la oportunidad de salir a anunciar que viene, digamos, una inundación bíblica, bueno, es una oportunidad fantástica.
Es como el tipo que lo lleva en la ambulancia al grave, a la clínica, y el médico le dice a la señora, va a tener que ser muy fuerte. ¿Por qué es grave? ¿No? Que con pan a la ambulancia lo tiene que ayudar a empujar. Saludos médicos, hay muchos médicos que no ven. En todas las profesiones hay buenos, más o menos, y malos. Aquí estamos con cosas.
No, por supuesto.
Ese médico que era tan malo que cuando llegaba en la mañana a la sala donde estaban todos los pacientes de él, en vez de preguntarle cómo amanecieron, le decía, ¿cómo amanecieron?
Ay, mi abuelo Alberto, que murió de una manera muy trágica, dicho sea de paso, en esos años, estoy hablando de los años 50, un médico que era bueno, qué sé yo, y todo lo demás, como era Alberto, a pesar de todo su escepticismo, en algún momento tenía algún cargo, jefe de hospital y cosas como esas, y él solía soltar la siguiente frase cuando se iba y dejaba un médico de turno en la noche, decía, ¿cómo era la frase? Que solo se muera el mínimo absolutamente necesario. Así. Oye, voy a mi primer bloque. Amigos, a propósito de lluvia, aquí estamos hablando de como chilenos que viven en la zona centro del país, pero en el fondo, en el sur, sigue lloviendo. No sé si tanto como antes, pero llueve, me consta, estaba allá. Y aquí les voy a invitar a que vayan a ver lluvia y lugares bonitos, a Frutillar y específicamente al Hotel Elún. Elún. Este hotel está en el corazón de Frutillar, en la elevación que hay. Bueno, ustedes los que conocen Frutillar saben que hay una parte, una avenida que va a la orilla del Yanqui, del lago Yanqui, y luego hay una pequeña subidita, ¿no es cierto?, en alturita. Ahí está el Hotel Elún, casi frente al Teatro del Lago, a muy poca distancia, unos 100 metros será del Teatro del Lago, y tiene una vista maravillosa. Es un hotel increíble para pasarla bien, lindo, con una chimenea central todo el día prendida, bar abierto, restaurante abierto, eso parto con lo más importante, una biblioteca, un rincón con mesas para leer, para jugar, jacuzzi, sauna, desayunos al estilo, y once al estilo sureño, con pan amasado, una cuestión que uno queda, hasta aquí, bar abierto todos los días del año, insisto, lo más importante de todo, una amplia carta gastronómica que incluye desde las pizzas hasta los platos más elaborados, dicen, once alemanas, de todo. Y no olviden que en el Teatro del Lago hay espectáculos musicales interesantes. Hace poco estuvo el ballet de Ucrania, después tuvo un conjunto de cámara con la eximia pianista Edith Fischer, que tiene 86 años y sigue tocando como los dioses. Un gran saludo a Edith. Y todo esto, Hotel Elún en Frutillar. Si quiere pegarse un descanso con o sin lluvia, Hotel Elún en Frutillar. Y continúo. ¿Qué le estoy haciendo? Si todavía no he terminado, weón. Murano's Pizza. Pizzas con receta italiana y entregadas en su casa. La receta italiana significa que la masa la hacen a mano. No es una máquina ni un... a mano, con los ingredientes y la manera como las hacen en Italia, el relleno, la cubierta, los ingredientes, que los salamitos, que esto, que lo demás, ya el pimentón, exquisita y entregada en su casa, amigos. Ustedes están viendo la dirección acá a mi derecha para ordenar ya, ordene ya su pizza en Murano's Pizza. Dime ya. Un tema un poco menos fragante que las pizzas. Les quiero recordar a Oxinova, este polvo mágico que viene en un sobre, que se convierte al contacto con un litro de agua en media hora más o menos. Ese polvito que usted vertió del sobre se convierte en una colonia de bacterias. Y usted dirá, bueno, ¿y qué me sirven esas bacterias? A usted le sirven mucho porque usted las echa, por ejemplo, en el pozo séptico de esa casa que no tiene salida alcantarilla, como hay muchas en el campo, en la playa, y se acabaron los malos olores porque estas bacterias se comen, destruyen a las bacterias que producen los malos olores. útil también en una casa común y corriente, donde igual se junta material orgánico en las cañerías, tarde o temprano empiezan los malos olores. Imagínense los restaurantes, totalmente imprescindible tener este producto orgánico que va a destruir las bacterias del mal olor. Su problema se resuelve en horas y el efecto dura meses. Y cuando se empieza a acabar el efecto porque se empiezan a morir estas bacterias, usted agarra otro sobre y repite la operación. Oxinova, producto norteamericano, enormemente exitoso allá y enormemente exitoso en Chile también. Y termino este bloque con Mr. Wood. ¿Quién es Mr. Wood? Es una mueblería, amigos, muy especial, claro, con maderas tratadas. Antes de hacer nada con estas maderas, antes de hacer ni el menor mueble, ni una pata, ni nada, las tratan para eliminar toda molécula de agua, de manera tal que esa madera queda para durar siglos de los siglos. Amén. Muebles muy bonitos, comedores con todo el número de sillas que usted necesite. Sofá, sillón, usted está viendo la foto, pero hay mucho más. Le recomiendo que entre al sitio de Mr. Wood y vea todo lo que hay a su disposición. Y volvemos con una pequeña pausa que voy a hacer en este momento porque quiero ir a ver si uno de mis perros nos está comiendo uno de mis gatos. Así que espérenme un momento y voy a hacer una pausa. Ya. Regresé.
Ya. ¿Todo bien?
Todo bien. Estábamos entonces en el tema invernal.
A propósito de invernal, el abuelito que fue al médico, doctor, estoy muy preocupado porque a veces hago el amor y termino y me da un calor sofocante, y después la próxima vez que hago el amor me da un frío que no lo puedo soportar. Pero ¿y con qué frecuencia este abuelito hace? Dos veces al año, una vez en verano y la otra en invierno.
Qué harto, ¿ah? ¿Eh? Oye, qué tipo más activo.
Déjame contarte que como yo soy de estos dos, de esta dupla, soy el único que sale a la calle por mi trabajo, tengo que andar para todas partes. En muchas partes nosotros nos vemos con Fernando Villegas el día domingo y somos seguidores y muy entretenidos, lo veo toda la semana, Fernando Villegas, y tengo sus libros y te mandan puras buenas vibras y buenas ondas. Y la gente propone temas. Y el otro día un tipo en el supermercado me dijo, y usted sabe que nunca, lo había conversado con mi señora, y usted nunca ha hablado con Fernando Villegas de la nueva ola, de las canciones. Yo le dije, se lo voy a proponer, pero no sé si Fernando vivió esa etapa o escuchaba esa música. Pero la gente me da gusto que nos hablan y nos proponen temas que hablemos de. ¿No es cierto? ¿Cómo viviste la época de la nueva, la música, la nueva ola en Chile?
Bueno, me acuerdo de la época, por supuesto, y me acuerdo de los nombres de algunos de los cantantes y qué sé yo, pero no, evidentemente yo no escuchaba esa música, pero me acuerdo muy bien. Me acuerdo de ese mundo de la radio, de la música. La radio eran tan importantes como acompañante, no solo de ahora en el auto para algunas personas, sino que era una radio, estaba prendida en la casa todo el día, ¿te acuerdas tú? Las mamás o la empleada o quien sea que estuviera en la casa cocinando, pero haciendo, estaba con la radio prendida todo el día.
Y la nueva ola trajo el rock and roll a Chile, y el primero que grabó acá, y por eso todos los artistas de esa época, la mayoría, no todos, tenían nombres como Peter Rock, Pat Henry, The Ramblers, los The Blue Splendors, era todo como en inglés, era música, y aún no quedan muchos de esos porque han pasado harto años, pero un lindo tema musical. La gente le gusta escuchar de todo tipo de música y que le hablen de que le traigan recuerdo de esos artistas. Yo soy muy amigo del Pollito Fuente, que es posterior a la nueva ola, pero sí, todos tenemos recuerdos, canciones que quedaron para siempre en la memoria.
¿Como cuáles? ¿Como cuáles canciones?
Bueno, nosotros hablamos que se cumplieron 60 años el rock del mundial, ¿no? Acuérdate que
sí, ese año fue el mundial,
claro, pero la misma cantante Cecilia, la incomparable. No me voy a cantar ahora porque no estoy ni con la guitarra, porque no viajo con la guitarra. Pero en unas próximas sesiones o domingo aunque sea 10 minutitos, vamos a recordar esas canciones. Esto va a ser un midley, un popurrí, como te decía antiguamente.
Yo me acuerdo que una vez, fíjate, no sé en qué circunstancia, yo era cabro, 14, 15 años, ¿no? Algo así, o menos, quizás, por ahí. Y más o menos esa edad. Y un amigo mío, que no me acuerdo tampoco quién era a su vez amigo de uno de estos fulanos que componían la música de estos nuevos boleros. Y estuvimos en su casa y estaba con un pickup grande, una radio, y nos explicaba más o menos cómo componían. Y era, en el fondo lo dijo bien crudamente, componían con un par de clichés musicales y eso era todo. O sea, mira, tú sabés música un poco, Fernando, no sé si... Mira, aquí le pongo siempre estos acordes aquí, ta, 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 y le pongo esta otra cuestión por aquí, está listo el pastel. O sea, un producto realmente bien, bien rudimentario. La cuestión es que fuera, decía que fuera como dicen, pegajoso, no es. Y que algo con el oído.
Hay una anécdota muy buena de los hermanos Zabaleta, Antonio y Miguel Zabaleta, que se llaman los Red Juniors en esa época, también en inglés. Y ellos tienen un éxito que lo compuso Jorge Pedrero, el Chino Pedrero, que falleció, el compositor, y hizo el tema inmortal que lo la próxima vez con la guitarra lo voy a tocar. Al pasar esa edad, una canción romántica, bonita, al pasar esa edad, en que nada, y resulta que una vez los Zabaleta fueron a un festival, y el animador era súper joven, era un lolo y no conocía a los artistas de la nueva hora. ¿Y cómo los presento? Pero ¿cómo no hay que saber quiénes son los Zabaleta? Le dice el productor. Los mayores éxitos está el tema al pasar esa edad. Y el tipo anotó todo, cuando lo anunció, dijo, y a continuación, a pesar de su edad, aquí están los hermanos Zabaleta.
¡Qué weón!
Era al pasar esa edad, weón, a pesar de su edad, bueno, salió cagado la risa cantando los hermanos Zabaleta. También nos ven los...
A pesar de su edad. Bueno, claro que eso no está comparado con la historia que tú has contado ya varias veces del cucaracho. No. Esa cuestión no, ya se pasó. Pero hay yo me acuerdo, por ejemplo, en esa época de esos años de radio, llegaban las fiestas religiosas, especialmente en la Semana Santa y todas las radios, incluso las radios más que tocaban corridos mexicanos todo el día, se ponían serios y buscaban entre los discos y se encontraban alguna cosa y ponían alguna música selecta porque la asociaban a la tristeza y al funeral la música selecta. Mira la tontería, ¿no? Pero en fin, ponían eso que llaman la música seria. Pero como los gallos que trabajaban en esa radio no tenían idea, entonces me acuerdo uno... Y ahora vamos a escuchar una sinfonía de Mac Beethoven. ¿What?
Mac Beethoven.
Bueno, se escuchaban cosas como se ponían unos discos rayados ahí sucios, que quizás tenían de cuando habían inventado la radio en los años 20, no sé. Y todo el día escuchando entonces a los pobres Beethoven, Mozart y Haydn convertidos en algo así como en agoreros, en anunciadores de la muerte. Y muchos cabros que se educaron en esos años asociaron la buena música, o sea, la música de verdad, con la cosa triste, que oye, la música para muertos. Había una empresa que hablaba, yo no escucho música para muertos, decía. ¿Cómo música para muertos? Sí, por la música que ponen para los días para el muerto.
Cuando se muere el papa.
Y yo le decía... La música que está muerta es la que escucha usted, porque de música no tiene nada, un cadáver esa que usted echa con dos, digamos, tamboreos, eso sí que está muerto. ¡No! Oye,
Hay muchas anécdotas que pasan en los escenarios, las cosas que yo hace muchos años, a fines de la década de los 80, yo no fui a actuar a Tierra del Fuego, al último rincón del mundo. Y también el animador, el presentador era un cabro joven, y le dice al manager mío, digo, ¿y cómo lo presento? Álvaro Salas, sí, pero... Y le dijo, y el manager le decía, mira, ponle, para que poner un poco humorista frecuente, yo trabajo en Canal 13, ¿eh? Invitado frecuente al programa Canal 13, trabajo con Raúl Mate, el programa una vez más de Canal 13, invitado por el asado gigante Canal 13, y el tipo anotó todo y lo leyó textual a continuación, y le tiritaba la mano, estaba nervioso, ¿eh? Y trabaja en Canal 13, y el programa tanto Canal 13, Álvaro Salas. Y un aplauso súper tibio, menos que tibio. Y dije que fue el público acá, y actué, los primeros 10 minutos fueron bien difíciles, hasta que ya fui grabando, bueno, al final me fue bien. Y le dije, terminamos, y digo, ¿y por qué la gente es tan poco cariñosa? Me dijo que acá no se ve Canal 13. Bueno, ¿y por qué no nos dijiste? No, acá llega TVN, llega un día atrasado, un día después, no conocían ni a un Francisco ni a nadie. Y digo, ¿por qué no nos dijiste? Este fue muy rígido. Ay, bueno, hay tantas tallas de esas. Bueno,
oh, hay muchísimas tallas muy, muy cómicas, bueno, en el mundo del espectáculo que la gente no ve porque, no sé, pues bueno, no se ven nomás, pero chascaron
muy cómicas. La cucarachero la vamos a repetir más adelante, porque la contamos a principios de año. Esa yo creo que ya el primer lugar en el ranking. Ahora si me presionan un poco, la hoy hablando de televisión, estamos bien dispersos hoy día. Estoy viendo una serie, recomiendo a todo el mundo, y una serie española me tiene agarradísimo. Eso que cuando terminás y querés seguir viendo, Entre Vías, te la recomiendo a todas. Son ocho, una sola temporada, son ocho capítulos, creo que dura una hora cada uno. Muy entretenida, muy buena actuación y muy buena la
¿De qué trata? Intriga. ¿De qué trata? ¿Cuál es el género?
Se trata de una, a ver,
¿policial?
Un tipo. Sí, es un tipo, claro, y tiene una hija que se mete en por su pareja, y cae en los bajos fondos, y cae en la droga y toda la onda, pero hay un enjambre de cosas que van pasando paralelamente, que de verdad, como hay guionistas tan creativos, tan buenos, hay series que uno ve como que adivina, y el final, pero estas son, cada capítulo te deja más metido, no sabes quién es el malo, quién es el que va a desembocar todo. Son ocho capítulos, voy en el quinto, ¿no? Y ahora volver a la casa para ver los tres seguidos. Entre Vías, y se llama así porque estos cabros se juntan en una estación abandonada de trenes, entonces se juntan ahí en los carros que ya no están, y por eso se llama Entre Vías, entre líneas del tren. Pero es muy entretenida. Entre Vías, anótenla, por favor. Por favor.
Por favor.
Volvamos al invierno. A los inviernos.
No sé si volvemos al invierno, porque los inviernos, entre paréntesis, bueno, no ha llovido en Santiago, pero las noches son bien heladitas. No para mí, que yo tengo clima, ¿no? Pero ahí uno se manda una, digamos, empieza a buscar cereales, y yo recomiendo una que está en el sitio, en la plataforma de Apple, Apple TV, que se llama Teherán. Es una serie israelita, me parece, sí, y que transcurre en Teherán, la capital de Irán. Ahí hay un grupo de espías o de agentes de inteligencia israelita que están intentando distintas cuestiones y todo lo que les pasa. Y por supuesto, en paralelo hay un personaje viejón que es un alto oficial de la inteligencia iraní, de la contrainteligencia iraní. Y hay toda clase de situaciones entre los distintos personajes. Y es bien entretenida, se las recomiendo, bien hecha. Algunos personajes resultan odiosos por la frialdad, por el cinismo, otros uno les tiene más simpatía, bueno, como en la vida real. Esa la recomiendo. Y otra que es muy buena, que todos deben conocer, es que está en Netflix, me parece, o en HBO, no me acuerdo en cuál está. Creo que HBO es esta, ¿cómo se llama? Sí, mejor llama a Saúl, esta del abogado. Better Call Saul. Muy, pero muy buena, estimados amigos. Muy buena.
¿Te llamas?
Better Call Saul. O sea, mejor llama a Saúl. Si tienes un problema legal, mejor llama a Saúl. Better Call Saul. Esa debe estar en. Creo que está en HBO esa. Creo que está en HBO, no en Netflix. Pero no estoy seguro. Y aquí asomó su cara a una de mis hijas. A ver qué estaba haciendo. A ver qué estaba haciendo. Y aquí a ver si había terminado, porque una vez que yo termino la grabación y apago el computador, esta mesa, esta oficina, se convierte en la oficina, digamos, temporal de una de mi hija abogada, que se apropió de mi estudio. Y quieren conmigo, la verdad. No, son capaces de sacarme, digamos, la cuchara en la boca. Bueno, y uno se deja, pues. Se deja
ser. Con la hija.
Son la hija.
Yo también termino y a veces también me quitan, pero tengo que salir. Claro, pero saben que es de 1 a 2 de la tarde esto cuando lo grabamos. Oye, antes que sigamos con la dispersión, fíjate que este lunes 27, o sea, mañana, la gente que nos está viendo hoy día, está de cumpleaños nuestro amigo que nos ve toda la semana, César Antonio Santis.
Ah, un saludo a César
Antonio. Esa invitación está pendiente. Incluso muchos seguidores dicen, cuando vayan a Santa Cruz en el programa de allá. No creo que lo podamos hacer, porque llegando allá...
No. No voy a hacer un programa fuera de mi casa, no. No, no tengo... O sea, si salgo es justamente para olvidarme por un rato de lo que hago todos los días. Y ahora, otro bloque, estimado amigo. Avanzar, ya. Centro Médico y Psicológico Integral que atiende online o en presencia. Atiende temas psiquiátricos para adultos, psicología, todas las edades, fonoaudiología infantil, test, aplican distintos test como el de Rorschach, una vez te conversé como, todavía el psicólogo está esperando que yo avance la primera página, evaluaciones neuropsicológicas, etcétera. Muy importante para los niños por las razones que les he dado, cualquier signo raro o que a usted no le parece normal, más vale ir atendiendo porque estas cosas crecen muy veloz y uno de repente pierde de vista al chiquillo y puede pasar cualquier cosa. Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, ahí está la manera de contactarse con ellos. Continúo con una cosa que ustedes ya conocen de la semana, inviertanusa.cl. Se las recuerdo también día domingo porque cualquier día del año es bueno para invertir en Estados Unidos. Pase lo que pase en Estados Unidos, siempre es un mercado gigante, lleno de oportunidades. Y si usted no sabe nada, entre a inviertanusa.cl, le van a ofrecer miles de franquicias de bienes inmobiliarios en Estados Unidos, casas, departamentos, por comprar terrenos, playas, centros comerciales. Le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, le consiguen créditos, préstamos en esa banca, lo ayudan a constituir empresas comerciales, sociedades comerciales, le consiguen visa residencia si usted quiere irse a trabajar su dinero allá mismo. Todo en inviertanusa.cl. Continúo con Climo, amigos, que me hace la vida grata en mi casa. Y se lo puede también hacer grata a usted si instala estos equipos que son de última generación, lo mejor que se fabrica en el mundo, la mejor instalación y mantención la ofrece Mi Climo, ganaron premios por eso. Olvídese de las estufas a parafina, a gas, o las estufas eléctricas antiguas, esas que se les pone rojo un hilito, que cuestan una barbaridad, lo que gastan en electricidad y no calientan nada. Miclimo.com. Y continúo con el ajedrez. Los cursos ya terminaron, van a venir unos nuevos cursos, pero mientras tanto usted puede comprar estos productos que son de excelente calidad, muy accesibles, y con ellos te gana el derecho a pedir cursos gratuitos de ajedrez. Curso, y no estoy hablando de un curso de 20 minutitos, además para darle en el gusto, sino que cursos de muchas horas de duración en video, con documento, con tutti, gratis, espacioajedrez.com. Y termino con la música, la Academia de Música Gigena, que ofrece clases online de todos los instrumentos importantes: piano, teclados, canto, que es un instrumento, la voz también, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, ukelele. ¿Quién toca el ukelele? Percusión, flauta dulce, traversa, violín, tutti. Primera clase online gratis para que usted cale la sandía y vea si le interesa o no. Le va a interesar, es entretenido estudiar música, aprender música, le cambia la vida como se la cambió Álvaro desde que era cabro chico. La música es una de las cosas más importantes en la vida para cualquier persona con dos dedos de frente. Academia de Música Gigena, ahí está la dirección. ¿Y en qué estábamos, Álvaro?
El único idioma universal es la música, ¿sabes? La buena música es bien recibida en cualquier parte del planeta. Así estábamos hablando de la psicólogo y el psiquiatra, y esa señora que va al psiquiatra y le dice: a la próxima sesión vamos a tratar el inconsciente. Y él dice: no creo que mi marido quiera venir. dejemos los inviernos a un lado. Partió recién en invierno, sí, dice. Hasta eso cambió, antes partía el 21 de junio, ahora está todo corrido con el
cambio global. Ha variado todo, y te digo, yo podría asustar aquí al público presente con alguna cosa, pero no lo voy a hacer, respecto a fenómenos cosmológicos de gran calibre que pueden ocurrir en cualquier momento, pero no lo voy a hacer. ¿Para qué? Les voy a dejar metido nomás. No, pero en serio.
Te voy a llamar después del programa, Fernando, porque tengo que hacerte una invitación muy especial, muy entretenida, ojalá que la aceptes.
¿Qué cosa?
No lo voy a decir, una invitación que fui a un lugar el otro día y lo único que quieren es que te invite a ti.
¿A dónde?
Pues te cuento.
Bueno, está bien.
Terminando te llamo. Y lo de Santa Cruz no lo dejemos en el aire, pues, nos esperan allá cuando queramos, nosotros elegimos bien.
Que no es llegar y llegar, pues hay que viajar para allá, pues, si no estamos hablando
pero, de sí, oye, hora y es media. Es una hora y media, yo te llevo.
Sí, yo soy re malo para moverme, ¿eh? Yo soy, te digo, me cuesta ir a la panadería de la esquina, te digo, bueno, y estoy hablando en serio. O sea, yo hace 3 días, por ejemplo, que me estoy planeando, tengo que ir a la farmacia a comprar pasta para afeitar, y 3 días que, no, mañana. Mira, me levanto en la mañana, me ducho, me baño, tomo desayuno, me instalo en mi computador a escribir, y cuesta moverme de ahí.
Ya, pero hoy día podía encargar todo, hoy día todo se encarga y te lo van a dejar en la casa.
Bueno, eso, además, po.
Entonces, el otro día yo llamé a la empresa, además, pedidos ya, y pedí una comida, y se demoró como 3 horas, no encontré la dirección, y le dije, ¿ustedes trabajan perdidos ya? Bueno, digo que una comida más fría que la... Bueno, pero hoy día también, hasta... Hoy uno va al supermercado, yo que estoy yendo ahora, está lleno de esta gente que anda con el teléfono y ahí está la lista y te llaman, tenemos esta marca, sí. Estos precios, no tenés que salir, de verdad. No sé, hay cosas que uno quiere ir personalmente, pero hoy día te atienden perfectamente, si no hay para qué moverse la casa. Nadie va al banco, nadie va a hacer ni un trámite, todo ahora es online, qué increíble. Y los carteros, yo soy de los carteros, los asocio con el teléfono fijo, porque nadie te llama para conversar, está el celular y el cartero te llega puras cuentas, nadie te escribe carta tampoco hoy día, entonces de verdad hoy día no ni para qué moverte tu escritorio, como dice la propaganda, es mucho más cómodo.
Sí. Bueno, de hecho, yo no me he vacunado por cuarta vez, así que no sé si me puedo mover siquiera, a dónde puedo ir. Supongo que me puedo mover por la calle, pero... Sí. Como está esta histeria, porque ya una histeria, que la cuarta vacuna, que la quinta, que este, que el otro, que ya uno, ay, hasta la cresta, no tengo paciencia para eso. Así que no.
Tuve que vacunarme porque te piden espacio de movilidad para todas partes. Sí,
bueno. Esto se ha convertido en una pesadilla. No, ya no la pandemia, sino que la autoridad de salud, el gobierno, la burocracia que floreció con esta cuestión, que la conferencia de prensa, que murieron 3 personas, que se contaminaron no sé cuántas. ¡Qué lata! No,
y sigue
la película la hemos visto mucho.
Que me puse la cuarta vacuna porque ya va a estar tranquilo. No, y esta no es la última, porque ya se ve que de aquí...
Yo creo que esto ya es locura pura y simple. O sea, tendríamos que estarnos vacunando todos los días porque siempre van a haber virus de alguna cosa. ¿Qué es lo que se pretende? Que seamos inmortales, que no nos enfermemos nunca, que andemos toda la vida con esa estúpida mascarilla. A mí ya me está dando rabia cuando veo a la gente con mascarilla, está en la calle, no hay nadie, corre el viento, están probablemente sanos y andan con la cara tapada con la mascarilla. Yo los miro y digo, puta que son hueones. O sea, perdónenme, pero no lleguen a tal extremo de la cosa gregaria, que la mascarilla, que esto, que el pase, que la cuestión, ya es mucho. No.
Fíjate que en los restaurantes, lo que sabes, te cuento, ¿eh? Dice, o sea, todos los pasos del alcohol gel, todo, y te dicen, y sáquense la mascarilla solamente para comer, para ingerir alimentos. Obvio, una mascarilla con un hoyito aquí, solamente saque, si no está comiendo, no está ingiriendo alimentos, póngase la mascarilla. Y cuando estáis sin la mascarilla y estornudadito, sí, igual puedes contagiar, pues, si
es verdad. Sí, absurdo.
Sáquensela solamente para comer. Natural, pues, ¿cómo voy a comer con la mascarilla, pues? Bueno, pero es de verdad ya una... En otros países ni pescan esta cuestión.
No. El único país del mundo es Chile. Oye, nos quedamos pegados con esto. En todas partes del mundo ya no, pero acá sí. Es una cosa realmente para la risa. O sea, molesta además, porque te pone a merced de cualquier mocoso 20 años que lo contrataron para andar fiscalizando, bueno, y no te dejan vivir en paz, bueno. Yo creo que ya es como mucho. Pero yo no espero nada de esta gente, de los que gobiernan ahora, los que gobiernan antes, los que gobiernen mañana. Creo que en general son una pandilla de gente más chanta que la cresta, todos, los políticos por igual casi. Así que no me hago ni una ilusión. La única solución que uno tiene es vivir en su propio mundo, con su familia, con su trabajo, y que hagan todas las burras que quieran, hasta que ya hagan tantas que los tengamos que de algún modo sacar. Pero,
como yo lo digo en las rutinas y la gente se ríe y lo aplaude. Digo que analistas políticos internacionales dieron a conocer 2 noticias para nuestro país, de lo que, una proyección de lo que se nos viene de aquí en adelante.
¿Cuáles son?
La buena, dijeron esto, la buena es que los chilenos dijo tenemos la capacidad de reírnos de nuestras propias desgracias. La mala, que de aquí para adelante nos vamos a cagar de la risa. Sí. Que parece chiste, pero es muy real, pues, de verdad.
Es muy real.
Ya, pero no, me damos ese tema, porque yo también tengo muy poca esperanza, pues, de que esta cuestión...
No, bueno, ya espero que, como no, como dicen que no hay desgracia que dure eternamente, ya veremos. Ya veremos qué pasa, estimado amigo. Bueno, no tenemos para qué estirar el elástico simplemente porque el tema se nos ha acabado, el del invierno. Yo creo que ya, sí, ya lo tratamos, el tema de la nueva ola lo tratamos. Y, sí, y bueno, estoy como los, estoy como los futbolistas. Y bueno, la verdad es que, nada, hemos entrenado toda la semana y la verdad es que...
Y terminan siempre con, bueno, y nada. Nada, pues. Y borra todo lo que dijeron, lo borran con eso. Estoy muy contento, resultado de empatamos, bueno, y nada. Y te dicen, la otra dice, tienen unas muletillas. Bueno, y como te dije antes, y no han dicho nada. Pero,
te dije,
y como te dije antes, la verdad es que...
Como te dije, te tutean, ¿no? Te dan el beneficio de que se te consideren amigo, o sea, tú eres parte de la familia futbolística. Oye, como te dije en el entrenamiento pasado, oye, entrenamos toda la semana, y nada.
Oye, lo importante de la diferencia entre el tú y el no tutear, o sea, el gerente de la empresa estaba medio cachudo, que pensaba que la señora lo engañaba. Y le dijo, y con uno de los empleados, y le dijo de más confianza, sígueme a Gutiérrez hoy día, quiero saber si es con él. Y lo siguió, y llega en la tarde, ¿cómo le fue? No, Gutiérrez hoy día salió temprano y se fue en su auto a ver a su señora. Ay, ¿por qué entonces? No hay ningún problema. No, ¿lo puedo tutear, jefe, para que me entienda bien? Se fue en tu auto a ver a tu señora. Hay una gran diferencia entre el su y el tú.
Sí.
Ya. Próximo programa hablamos la primavera.
Bueno, no, espero que te vaya bien esta noche en tu espectáculo, que sí, para la gente que vea este programa ya va a haber ocurrido. ¿El domingo no tienes nada?
Todos los domingos normalmente no hay show en la barra. Pese a que el lunes feriado, podría haber tenido algo, porque oye, otra vez el fin de semana largo.
Por Dios. Es que trabajamos tanto en Chile, oye, que se necesita un poco de descanso. Sí, pues, si no, sí, nos vamos a desfallecer arriba de los escritorios.
Y alguien propuso, un político propuso cortar la semana de trabajo a 4 días, 3 días.
No, ya está cortada, no sé, ¿para qué la van a...? Sí, ya está.
Sí, los viernes de la tarde no trabaja casi nadie, ya están todos para acá.
Oye, ya, vámonos, a propósito, de repente yo he hecho una mirada a los comentarios aquí en YouTube y no deja de sorprenderme que nunca falta alguien que nos eche una puya a mí, a ti o a mí especialmente, que el programa, que fome, que me quedé dormido. Yo me pregunto, ¿no? ¿Para qué cresta lo ven? Si uno les cae mal, si les cae mal el programa, si se aburren, ¿no ven? Porque solo si saben que el programa, según ellos, es aburrido, fome... O que, qué sé yo. Yo no entiendo a esa gente. Qué cosa más rara. Pero en fin, dejémoslo ahí.
El día que dejen de hablar de uno, preocúpate. Así que ya,
tranquilo. Sí, bueno. Oye, que te vaya muy bien esta noche para ti. Igual. Y antenoche para nuestros asistentes, los que sean que vean este programa. Y bueno, nada.
Buen fin de semana.
Chao.
Pásalo bien.